Un saludo a todos los que nos están escuchando. Soy Pilar Fernández Uriel, de Historia Antigua. El tema que vamos a tratar hoy me parece, o es a mi parecer, enormemente sugerente y enormemente interesante, incluso si tuviéramos más tiempo, porque yo creo que el tiempo no está precisamente a nuestro favor, ya que tenemos muy poco para tratar el tema, incluso podríamos ver los paralelos que hay en la vida actual. Vamos a hablar de la llegada de pueblos que se trasladan, o gentes que se trasladan de una parte a otra del Mediterráneo, buscando, pues vamos a ver las causas que les van a producir estos movimientos, e incluso también la forma en que ellos se asientan, la forma en que contactan con las gentes que encuentran al otro lado del Mediterráneo, la forma en que ellos se transportan en su navegación. En fin, hay un montón de temas que podemos ir mirando poco a poco a lo largo de este pequeño momento que tenemos en la radio. Para ello, contamos con dos auténticos especialistas en la materia que están junto a nosotros, como es el profesor Adolfo Domínguez Monedero. Hola, Adolfo.
Hola.
Bienvenido a esta que es
muchas
tu casa.
Gracias, muchas gracias.
Ya sé que eres un veterano también y siempre aceptas venir con nosotros a los programas de la UNED.
Es un placer.
Y el profesor doctor Carlos Wagner, de la Universidad Complutense. Bienvenido también, Carlos, y
gracias,
muchas gracias,
Pilar,
por
estar. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por estar con nosotros. Pues vamos a tratar el tema que es las colonizaciones fenicias y griegas. Para eso yo quisiera lanzar la pregunta a los dos, con cualquiera de los dos me puede contestar. ¿Cuáles son los motivos, cuáles son las causas por las que estos pueblos del mundo del otro lado del Mediterráneo, fenicios y griegos y también púnicos, aparecen y marchan hacia Occidente?
Bueno, pues durante mucho tiempo se estableció que había una diferencia entre los griegos y los fenicios. Mi colega y amigo Adolfo lo puede decir mejor que yo. Los griegos vendrían fundamentalmente por causas de búsqueda de tierra, diríamos, escasez de tierra en su país de origen, mientras que los fenicios vendrían más por causas comerciales. Hoy en día vemos que esa diferencia es un poco artificial, no es tan así, y que tanto en un caso como en otro los aspectos puramente mercantiles y comerciales, como la búsqueda de tierra, o lo que podríamos llamar sencillamente la necesidad, la gente se mueve por necesidad. Unos pocos se mueven por espíritu de aventura, pero la mayoría de la gente se mueve por necesidad. Van buscando las condiciones para, bueno, tener una vida mejor, como pasa hoy.
Y siempre nos han enseñado que los tanto griegos como fenicios vienen con sus mercancías vendiendo baratijas a los indígenas. Yo creo que esa mentalidad, esa forma de pensar ya está totalmente destocada, ¿no, Adolfo?
Sí, sí, claro. Hoy ya, efectivamente, como decía Carlos, hoy ya conocemos, o quizá hemos madurado más también nosotros, ¿no?, los historiadores actuales, ¿no? Y vemos que el mundo antiguo pues es mucho más complejo de lo que pensábamos. Ya esta idea simplista de las baratijas, y incluso también, si da tiempo quizá hablemos, ¿no?, el pensar que los indígenas son siempre seres que están ahí esperando que venga el colonizador a sacarlos de la ignorancia y de la oscuridad. Hoy día eso ya no se acepta, ¿no? Y es mucho más complejo. Hay transacciones mercantiles, hay necesidades de tierra, hay necesidades en las propias ciudades de origen de resolver problemas, en el caso griego sobre todo, supongo que en el fenicio, pero quizá para el caso griego tenemos más datos, resolver problemas internos, ¿no?, de excedentes de población, incluso de conflictos políticos que determinan todo este amplio proceso. Es decir, mucho más complejo que lo que hace unos años veíamos.
No, incluso también hay un problema que tú has tocado al final de cuando has estado comentándonos. Mientras que en los griegos sí que tenemos fuentes históricas que nos hablan, pues eso, del problema de la crisis de la polis, de la búsqueda de incluso problemas de tipo político, de persecuciones en la época de las tiranías, etcétera. En cambio, en el mundo de los fenicios no tenemos fuentes,
claro,
fuentes literarias, pero sí tenemos fuentes arqueológicas.
Efectivamente, como todo el mundo sabe, las fuentes literarias fenicias se han perdido. Tenemos mucha arqueología, pero la arqueología no responde siempre a todas las preguntas. Y entonces lo que ha pasado es que al hacer la reconstrucción histórica, basándonos sobre todo en la arqueología, hemos aplicado un esquema eurocentrista. Hemos aplicado los conceptos de la colonización europea en el Nuevo Mundo, en África, en Asia, y entonces, igual que los europeos, íbamos allí y les dábamos alcohol, ¿verdad?, a los autóctonos, y les dábamos telas y cosas para quedarnos con sus materias primas, pues pensábamos que los fenicios tenían que hacer lo mismo que lo que hacíamos nosotros, y ahora, como dice Adolfo, estamos descubriendo gracias a la arqueología y gracias sobre todo a que tenemos muchos más lugares donde se han excavado y podemos comparar, que la cosa es mucho más complicada, ¿no?
Incluso una cosa, los términos que estamos hablando de colonización europea no se aplican perfectamente o no se asimilan bien a los conceptos de entonces de colonización, porque efectivamente los términos que usamos en el mundo antiguo, sí, usamos colonizaciones para entendernos de una manera, pero en cambio pues no es exactamente una colonización, claro, como la que pensamos, es un asentamiento, es una, digamos, un emporio, un lugar de mercado, o sea que es, también podríamos utilizar otros términos para entenderlos mejor, o por lo menos para que fueran más concretos.
Sí, claro, la cuestión es que efectivamente con el estudio de las colonizaciones antiguas hemos tendido a usar términos propios, quizá más que de la colonización, incluso del colonialismo, que es quizá otra
no
cosa
más. Exactamente, no es una
más,
colonia en el estudio romano.
Exactamente,
sino entonces, colonialismo.
Claro, porque colonia, claro, es la palabra latina. Para el caso griego, para centrarnos en este caso, claro, sabemos que los griegos, lógicamente, no utilizan la palabra colonia, que es una palabra, como decíamos, latina, utilizan el concepto de apoikía, que da idea de establecer la casa, el oikos, fuera del lugar de origen, ¿no? Es decir, la idea del desplazamiento de una población, en principio, que trata de reproducir las formas de vida que tenían en su lugar de origen. Y luego también, como ha dicho Pilar, tenemos el otro caso, el caso del Emporion, que es un establecimiento comercial. Habría un poco que también que separar. Llamamos a todo colonización, pero no es lo mismo un Emporion en el que puede haber residiendo 20 personas que una apoiquía, que un auténtico asentamiento,
una clerucía. Sería más una colonia, en plan,
claro,
de colonización.
Sería en plan
de,
más
de
colonialista,
cultivar,
claro.
Exactamente.
Con el aspecto del cultivo, claro, pero la clerucía tiene sí un aspecto más imperialista. Es una herramienta para establecer asentamientos que dependan del lugar de origen de la metrópolis. Es decir, es un proceso muy amplio, ¿no?
Vamos a concretar, la apoiquía sería un lugar para vivir, para sentarse, para vivir lejos. Es, me parece que
para
la palabra.
Vivir lejos, sí, sí.
Vivir lejos.
Vivir lejos, reproducir en otro lugar las mismas condiciones de vida que en el lugar de origen.
Y en cuanto llega un fenicio, un púnico, un griego a un lugar lejos de su ciudad, encuentra a personas diferentes, de culturas diferentes. ¿Qué relación pueden tener con ellas? ¿Cuál es la relación del colonizador, por utilizar el término para entendernos, con el indígena que hay en ese momento, Carlos?
Pues hombre, seguramente muy muy variadas y de muy diverso tipo. Y aquí tenemos que huir del excesivo esquematismo con lo que a veces lo presentamos, ¿no? Ni situaciones siempre de absoluta violencia, ni tampoco pensar que los autóctonos iban a recibirlo siempre con los brazos abiertos. Yo creo que esto pues depende bastante del número de personas que llegan, del espacio demográfico de acogida, ¿no? Del sitio a donde llegan. Por ejemplo, siempre se ha dicho que en el mundo fenicio es un mundo muy pacífico, un mundo no militarista, que no hay conflictos. Pero, sin embargo, estamos viendo últimamente, y sobre todo a través de la arqueología, que los fenicios en sus colonias también demandan tierras, que esa demanda de tierras implica, de alguna manera,
quitárselas al indígena.
Claro, algún tipo de roce, ¿verdad?, con los autóctonos. Y, bueno, pues incluso la arqueología está demostrando en algunos sitios, bueno, pues que hay conflicto, podemos decir militar, si se quiere, muy localizado, muy coyuntural, pero que no todo es un campo de rosas, ¿no?
¿Sigue siendo Tiro la ciudad colonizadora por excelencia del mundo fenicio?
Yo creo que Tiro lo que ha hecho ha sido asumir un papel protagonista organizando una colonización en la que hay integrantes de muchas otras ciudades. Y luego ha exagerado, además, posteriormente ese papel, creando una leyenda que la favorecía.
Efectivamente.
Pero los fenicios vienen de muchos lugares, de la costa libanesa, no solamente de la ciudad de Tiro.
Hay algo que quisiera también dejar claro. Así como sabemos muy bien cómo está organizada la colonización griega, sabemos la figura del oikistes o el director de la expedición, sabemos que había una enorme información en los griegos que casi se centraba en el famoso oráculo de Delfos, que no era tal oráculo, sino una información de lo que se podía, a dónde se podía ir. Sí. En cambio, en el mundo fenicio, claro, no hay datos suficientes para
conocer
eso.
No hay datos, pero sospechamos que debía funcionar de una manera muy parecida, porque si vemos la importancia de los santuarios de Astarte y de los santuarios de Melkar, que están jalonando todas las rutas fenicias en el Mediterráneo, y tenemos en cuenta que tanto Astarte como Melkar son también divinidades oráculos, oculares. Y relacionadas con la navegación, pues encontramos un paralelismo ahí entre Delfos y este tipo de santuarios. Y yo creo que debía funcionar en un mundo que estaba muy próximo, porque la verdad es que el mundo que estaba muy próximo, el mundo griego y el mundo fenicio, debía funcionar de forma bastante parecida.
Y que, igual, y que se viajaba parecido. Mucho más de lo que se creía.
Por supuesto.
Ahora, cada vez vamos llevando la navegación y la y los asentamientos cada vez de una cronología mucho más, más avanzada y mucho más, más antigua. Y otra cosa ya para ir acabando, las influencias y las aportaciones que pudieran tener todos estos pueblos, que ya sé que el tema es como para otra emisión de radio y no de 20 minutos, sino de 2 horas, pero ¿nos podrías decir, aunque sea en una forma muy concreta, muy concisa, qué influencias y qué aportaciones pudieron tener el mundo, tanto el mundo fenicio como el mundo griego? Carlos, te toca a ti por cronología, el primero.
Pues muy rápidamente en el mundo fenicio, lo primero, desterrar una imagen equivocada que todo el mundo tiene asumida. Los fenicios traen la escritura, pero por ejemplo no traen la moneda. Todo el mundo piensa que han inventado la moneda y que son los divulgadores de la moneda. Eso no es así. La moneda se inventa en otro lugar,
Lidia,
¿verdad?
Sí, efectivamente.
Efectivamente.
Más
pero sí que podemos decir que, sobre todo, la escritura alfabética, que tiene una importancia extraordinaria. Y luego técnicas muy evolucionadas, por ejemplo, en distintas artesanías, elaboraciones de cerámicas, elaboraciones de metalurgia y, sobre todo, yo creo que también en agricultura, técnicas avanzadas en agricultura.
Sí, en cuanto a los griegos, pues prácticamente las mismas, sobre todo en aquellas zonas en las que están los griegos y no están los fenicios, y en las que quizá compartan, pues quizá el caso de Sicilia, ¿no? Pues ahí yo creo que hay una acción conjunta, ¿no?, de griegos, de fenicios, entre sí también, ¿no?, porque en el fondo también están aprendiendo entre ellos y sobre las poblaciones indígenas, ¿no? Pues entre los griegos también introducen sistemas de escritura, en la península ibérica también, en otras partes del Mediterráneo, técnicas metalúrgicas, técnicas agrícolas, y en ese sentido pienso que son labores muy semejantes, cada una con un estilo, ¿no?, naturalmente, porque
sí,
son culturas diferentes, pero en el esquema general, pues tienen que aportar todas ese mismo tipo de cosas, ¿no?
Y sobre todo que tanto fenicios como griegos nos trajeron algo magnífico como fue la unificación o por lo menos la influencia de toda la cultura mediterránea, que yo creo que está palpable. Yo siempre digo que el Mediterráneo es más que Urmar, es una confluencia de culturas que son la base de las que tenemos en la actualidad. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido poco tiempo, pero yo creo que lo hemos aprovechado y bienvenidos de nuevo a la UNED y queremos veros más veces con nosotros.
Gracias.
Gracias.